toda la isla de San Antonio Amaicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Maupí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pues son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos, al Cantido del Gallo. Sí, estamos a mitad de camino con esta cita de martes 8 de septiembre del 2015. Un saludo allá por Pinar del Río. Sí, señor, comenzando en la zona de conservación del sur. Buenos días, la gente buena de Guane, los oyentes de La Palma, de los Palacios de Mantua, allá en la zona de las minas de Matambre, la propia ciudad de Pinar del Río, San Juan Martínez, San Luis, zona de tabaco que está por ahí, Sandino, Viñales. Así que un saludo, Pinar del Río. Vamos a continuar nuestra cita de hoy, tempranito y de mañana. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. ¿En qué hicimos el recorrido?
En la moto de Viñoli.
Ah,
una
qué
MZ bien. 350 con Saicar.
Íbamos muy cómodos.
Íbamos muy cómodos, pero suelto y carretera. Contigo.
Estamos dando el inicio de nuestra tercera hora de transmisión y a sí. Mitad de camino de tempranito y de
como,
mañana.
Además, como dice la muchachita, sin miedo.
Sin miedo, ahí va. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Expulsan de Cuba al diputado chileno que marchó pacíficamente junto a las damas de blanco por las calles de La Habana. Un grupo de 7 médicos que se hallaban varados en Colombia llega a Miami tras obtener un permiso de entrada a Estados Unidos. El presidente de Venezuela ordena un nuevo cierre en la frontera con Colombia en el estado de Zulia. Y un dron británico mata a 3 militantes del grupo Estado Islámico en Siria.
Pasamos con las informaciones en detalle. Diputado chileno expulsado de Cuba por marchar pacíficamente junto a las damas de blanco, denunció a su regreso a Chile la represión en la isla. Miguel Cabrera reporta desde La Nación Suramericana.
Prácticamente sin excepción, la prensa chilena refleja la denuncia del diputado por el movimiento Evópoli, Felipe Kast, quien sufrió detención, paliza y expulsión de Cuba por marchar pacíficamente junto a las damas de blanco en la capital del país. Kast relató que un grupo de choque de cerca de 100 personas, vestidas de uniforme y de civil, llegaron al lugar y sin mediar diálogo, fue esposado, golpeado en el suelo, detenido por cerca de 3 horas y expulsado del país. Dijo Kast que el gobierno cubano golpea a sus propias mujeres.
Y ver que un Estado, un gobierno, golpea a sus propias mujeres, sin lugar a dudas, muy duro. En Chile en el pasado ya vivimos violaciones a los derechos humanos.
El diputado recordó que esta es la 21ª vez que se repite lo que denominó agresión brutal y que si no fuera por su caso no se hubiera informado sobre la represión en Cuba. Si el vicepresidente de Evópoli, Luciano Cruz, afirmó que la dictadura cubana tendrá que dar explicaciones, el diputado oficialista Jorge Tarut calificó de imprudente la actitud de Kast, pero significó la total falta de deferencia del gobierno de Cuba hacia un parlamentario chileno. Por su parte, el jefe de la bancada comunista en la Cámara Baja, Daniel Núñez, señaló que la intención de Kast era boicotear el acercamiento entre Chile y Cuba, que tuvo como punto importante la visita reciente del canciller austral a la Antilla. El diputado chileno viajó a Cuba como turista para ver a su familia en la isla, señaló. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
El activista de la coalición opositora Unión Patriótica de Cuba, Saqueo Báez, dijo desde La Habana que fue liberado el domingo después de pasar casi 24 horas detenido en una unidad policial.
Sábado día 5 de septiembre, en horarios de la tarde, aproximadamente sobre las 7 de la noche, está la casa sede de Unión Patriótica de Cuba acá en la capital, en Calabazal, sitiada por agentes de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional. Se encontraban ahí para que no saliéramos a las calles, para que nosotros los activistas no lleguemos a las Damas de Blanco a manifestarnos de forma pacífica por presos políticos. La Unión Patriótica de Cuba tiene 21 presos políticos y ellos no quieren que nosotros los hombres activistas lleguemos allí, inclusive hasta las Damas también. Entonces, es una fortísima represión lo que tenemos aquí en la capital, con toda la Unión Patriótica de Cuba y todos los activistas pro derechos humanos. Mi esposo salió a tomar pruebas gráficas de cómo estaba sitiada la casa, los agentes que se encontraban allí, y yo también salí. El agente Julián, junto con dos policías más, arremeten contra mi esposo. Me cae atrás corriendo y ahí arremete contra mi persona, dándome una brutal paliza allí. Ahí fui detenido, golpeado, esposado, con las esposas apretadas, fuertísimo. Después hacen el proceso para dañarlos a nosotros, sin zapatos, sin camisa, en short, sin documentos, que pueda yo identificarme como persona, como ser humano. Llevado a la unidad de la LISA, en la trayectoria del camino, el agente Julián me golpeó brutalmente hasta que llegué a la unidad, donde fui depositado allí en un calabozo hasta el domingo, aproximadamente a las 2 de la tarde, me liberan en frente del Calvario, en las mismas condiciones, descalzo, sin pullover y en short.
Exactamente a las 7:06 y un grupo de 7 médicos que se hallaban varados en Colombia llegó a Miami tras obtener un permiso de entrada a Estados Unidos bajo el programa Cuban Medical Professional Parole, informaron los medios locales.
Este grupo se suma a otras decenas de médicos que han llegado en las últimas semanas a Estados Unidos y por lo menos un millar de profesionales de la salud cubanos han huido de Venezuela y buscan desde Bogotá refugio en los Estados Unidos.
En otras informaciones, el Congreso de Estados Unidos regresa a trabajar esta semana con dos asuntos fundamentales sobre la mesa: el interés republicano por derrotar el plan nuclear iraní y la siempre difícil negociación sobre el presupuesto federal.
La mayoría republicana en las dos cámaras pretende sacar a flote una resolución contra el acuerdo alcanzado por Teherán y las potencias mundiales: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania.
Hasta ahora todo aparenta que la minoría demócrata en el Congreso ha asegurado el apoyo para un veto del presidente para Obama a cualquier acuerdo republicano.
El Servicio Secreto, el Buró Federal de Investigaciones y buena parte de la policía de la ciudad de Nueva York estarán a cargo de la seguridad del Papa Francisco cuando visite esa ciudad. Desde Washington, Alejandro Escalona.
La visita del Papa Francisco a la ciudad de Nueva York requerirá de un plan de seguridad en gran escala, en el cual intervendrán buena parte de los 35.000 efectivos con los que cuenta la ciudad. Según el jefe de la policía de Nueva York, William Bratton, el 25 de septiembre, cuando el pontífice hable ante las Naciones Unidas, presidirá un servicio en honor a las víctimas del ataque del 11 de septiembre de 2001, recorrerá el Parque Central y celebrará una misa en el Madison Square Garden. Será un desafío sin precedentes. La situación se repetirá en las otras dos ciudades que visitará el Papa, Washington, D.C. y Filadelfia. En todas, el Servicio Secreto de Estados Unidos, el Departamento Federal de Investigaciones, FBI, y las autoridades municipales han pasado meses coordinando los planes para proteger al Papa en Washington, informó Alejandro Escalona.
En otras noticias, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este lunes un nuevo cierre en la frontera con Colombia, el paso de Paraguachón, en el estado de Zulia, y decretó el estado de excepción en tres municipios.
Maduro dijo que su decisión tiene como objetivo hacer frente a los problemas de contrabando y a la presencia de paramilitares en la zona.
Los tres nuevos municipios en estado de excepción son Guajira, Mara y Almirante Padilla, también en Zulia, donde se desplegaron 3.000 militares para reforzar la seguridad. Maduro no precisó por cuánto tiempo se extenderá la suspensión de algunos derechos constitucionales.
El presidente anunció también un nuevo régimen migratorio para la zona y planes especiales de atención alimentaria, educación y transporte para los habitantes de los tres municipios, en su mayoría indígenas de la etnia Bayou.
Exactamente a las 7:10 minutos, el comandante guatemalteco Jimmy Morales advirtió que deberá trabajar el doble para llegar a la presidencia de Guatemala tras avanzar a una segunda ronda electoral. Cristina Caicedo Smith informa.
La incertidumbre política de los guatemaltecos se prolonga y de los tres líderes de la contienda por la primera magistratura, el comediante Jimmy Morales al parecer se encuentra a la cabeza.
Como pueden ver ustedes técnicamente y con el ingreso de la información, será un posible empate para el segundo lugar en la elección presidencial. Pero esto es el tema de los resultados preliminares.
Los guatemaltecos piden un gobierno libre de corrupción tras una de las peores crisis políticas en esa nación, en tanto que el Tribunal Supremo Electoral aseguró transparencia en el proceso.
Desde la primera información que hemos tenido, se ha estado publicando y ustedes la tienen a través de los medios de comunicación y el pueblo de Guatemala está viendo por sus propios ojos los resultados.
El comediante Jimmy Morales, de 46 años, se hizo famoso por interpretar para televisión el papel de un simplón que accidentalmente se convierte en presidente.
Me siento contento y comprometido. Esperábamos que esto sucediera, la probabilidad era baja, pero nunca perdimos la fe, luchamos con fuerza y hoy estamos acá.
Los guatemaltecos, además de estar escogiendo a presidente y vicepresidente, están escogiendo a alcaldes y miembros del Congreso. Y si bien Jimmy Morales no ha presentado una agenda política clara, ha prometido combatir la pobreza con educación y descentralizar los poderes del gobierno. Cristina Caicedo Smith, Washington.
Bien, son las 7:11 minutos de la mañana, mis amigos. De aquí a las 7:30 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, pues estaremos acá con el deporte y, claro, y el decano Jerry del Castillo. Porque tendremos al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de lo más leído en esta página de internet, martinoticias.com, para este martes. Seguiremos con Lucy y con más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y aquí están Puro Frío y Latina.
¡Ay, qué cómico! ¡No te andas para la estrella!
¡Pesa, pesa, pesa, pesa!
Muchacho. El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El El plástico y tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En el curso del fin de semana se desarrolló sobre las aguas del Atlántico la tormenta tropical Grace, con una trayectoria muy parecida a la de Erika, pero se presenta como un organismo más débil. Grace, con vientos de 65 kilómetros por hora, se halla a unos 2.000 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores y un curso al oeste a 30 kilómetros por hora. Trayectoria esta que debe llevarla al norte de ese grupo de islas en la mañana del viernes. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día muy caluroso, con máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias. Martí Noticias.
Estamos en contacto ya con el decano Jerry del Castillo. La historia se repite, mi hermano. Los cerveceros acá en la capital 9-1, más de lo mismo.
Lo mismo y lo repetí, capital del sol.
La capital del sol y de la lluvia en estos días.
Ah, bueno, porque ahí no ha parado de llover.
Yo sé, ha estado lloviendo estos días.
Oígame.
Tienes razón.
Por cubo.
Yo sé, por cubo, es verdad que sí.
9-1 le ganaron los Milwaukee Brewers a los Marlins. Por suerte tienen techo, si no, no hubieran jugado en el estadio.
Sin techo no hubieran podido jugar.
Hernán Pérez para Milwaukee batió 3 hits y remolcó 3 carreras en la victoria. Mala noticia para ti, sí. Los Metropolitanos lograron ganarle un juego a los Washington Nationals ayer, 8 carreras por 5.
Me di cuenta de eso.
Yoenis Céspedes disparó un jonrón y 2 two-ways para los Mets en la victoria. Yoenis se ve que está jugando para un contrato nuevo el año que viene.
No, estás en lo cierto.
Porque el año que ya después de este año está sin contrato.
Sí, está jugando
y la gente
gana.
Va a estar parado en cola, dándole dinero a Yoenis para que juegue en algún lugar.
¿Hay algún equipo así de puntero?
No, ahí no hay ninguno. ¿No? En este momento nada, porque no es ilegal hablar de eso ahora para los equipos, pero los equipos van a estar en cola.
Es que tú eres un poco pitonizo, por eso te hago la pregunta.
No. Por no. Cualquier, oígame, en este momento hay que estar loco para no querer a Yoenis Céspedes. Cincinnati le ganó a Pittsburgh 3-1. Aroldis Chapman salvó su segundo juego en 2 días para los Rojos. Los Cubs blanquearon a los Cardenales de San Luis 9-0. El ex Marlin Dan Heron tiró 7 innings de con Addison Russell y Dexter Fowler. Conectaron larga distancia. Colorado le ganó a San Diego 6-4. Kyle Kendrick se anotó la victoria en la lomita. La tercera base, el cubano-americano Nolan Arenado, tuvo que salir del juego debido a una lesión que sufrió en el pecho cuando se tiró dentro de las gradas y chocó con las gradas tratando de capturar un fly de foul. Porque chiquito se juega como si la temporada se acababa mañana. Los Rayos X dieron negativo, por suerte, para Arenado. Arizona le ganó a San Francisco 6-1. Y los Bravos de Atlanta vencieron al Filadelfia 7-2. Atlanta había perdido 12 juegos al hilo. Ayer el héroe fue el cubano Héctor Olivera, que conectó jonrón y 2 ways y terminó con 4 carreras impulsadas. Freddie Freeman también conectó larga distancia para los Bravos. Regreso contigo más tarde.
Gracias, hermano.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Expulsan de Cuba al diputado chileno que marchó pacíficamente junto a las damas de blanco por las calles de La Habana. Un grupo de 7 médicos que se hallaban varados en Colombia llega a Miami tras obtener un permiso de entrada a Estados Unidos. El presidente de Venezuela ordena un nuevo cierre en la frontera con Colombia, en el estado de Zulia. Y un dron británico mata a 3 militares o militantes del grupo Estado Islámico en Siria.
Bueno, son las 7:18 de la mañana, el momento de recibir como costumbre hasta ahora al periodista Rolando Cartaya, y nos va a brindar un avance de lo más leído en nuestra página de internet martinoticia.com durante este martes. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Oscarito, Lucy, Moisés, saludos a nuestros oyentes, y vamos a presentar los últimos titulares que están encabezando nuestro portal de internet. Escapan 3 cubanos de estación migratoria mexicana. Un operativo de autoridades locales, estatales y federales no ha podido dar con su paradero. Habían sido rescatados el 24 de agosto a bordo de una balsa rústica. Y se trata de la tercera fuga de cubanos de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Chetumal, estado de Quintana Roo. Fidel Castro recibirá al Papa Francisco tras petición del Vaticano. No se ha precisado aún el día y la hora en que se reunirá con el ex gobernante o si la visita se incorporará a la agenda oficial. Colecta para ayudar a adolescentes cubanos supera los $20,000. 433 personas hicieron donaciones en Miami para ayudar a Abraham Borcourt, que vive con su madre y un hermano mayor en una habitación minúscula sin servicio sanitario en el barrio de Colón, Centro Habana. Esta última historia y la de la entrevista entre el Papa Francisco y el ex gobernante Fidel Castro figuran entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Gobierno cubano ordena recorte de compras a Estados Unidos. La disminución progresiva en las importaciones, principalmente de alimentos, desde el 2009, obedece más que a falta de dinero a una estrategia para presionar a los exportadores estadounidenses a que reclamen el fin del embargo, confirmaron fuentes desde la isla a Juan Almeida. Diputado chileno golpeado y arrestado por marchar con las damas de blanco. A su regreso a Santiago de Chile, el diputado Felipe Cast pidió reflexionar sobre el hecho de que ellas lo han vivido durante 21 semanas y no ha sido noticia. Y en Cuba deberás dominar el inglés para ser universitario. Se convertirá en los próximos años en un requisito indispensable para recibir un título universitario, anunció el ministro de Educación Superior, Rodolfo Alarcón. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Now with Lucy again. Lucy, good morning. Bonito speaking in English.
Está muy bien eso.
Y tú ya dices que sea, because the water city is coming. Ajá. You remember Tony Savoy and Mary Shaker.
Bueno, más o menos así hablamos nosotros. El problema del inglés para hablarlo como en realidad es poner la boca de lado y que la lengua se te quede medio enredada. Ah, y ahí la pronunciación es divina.
Es el secreto de eso.
Es el secreto, sí, tienes secreto. Razón. Sí. Tú sabes que quería comentarles que, bueno, Enrique Iglesias va a actuar el 7 de noviembre en República Dominicana. Como están haciendo los artistas... conciertos en República Dominicana.
Me llama eso la atención.
Sí, está el de Arjona, se suspendió por el...
Por lluvia.
El Erika. Pero no sé si ha sido pospuesto, qué sucedió. Y otro que llegó fue Marc Anthony, que llegó junto con Erika también, sí, los dos.
También, llegaron con Erika.
Llegaron con Erika.
Era la gozadera, así pero que, con Erika.
La gozadera con Erika.
Con Erika.
El artista de pop latino, pues Enrique Iglesias, va a ofrecer un concierto en República Dominicana, en el anfiteatro de Los Altos del Chabón.
Sí.
Y esto va a ser el 7 de noviembre. Este concierto pertenece a lo que es la gira Sex and Love Tour del año 2015.
Sí.
Vuelve a actuar en República Dominicana, ha estado un año sin visitarla y ha presentado su espectáculo en Curazao, en El Salvador, en Rusia, Guatemala, Estados Unidos, España y Holanda, entre otros lugares. Le escucharemos El Loco, El Perdedor, Cuando Me Enamoro, no sé cómo se dice.
Es Cuando Me Enamoró.
Cuando Me Enamoro, Heart Attack también.
Sí, un Heart Attack no va a dar.
Y Bailando, figúrate, que es el tema que ha contado con más de 1 billón de visitas en YouTube.
Sí, señor.
Con su último disco, que precisamente es el que le da nombre a esta gira, Sex and Love, Sexo y Amor.
Bueno, eso tiene que ver con la cama incendiada de los hermanos, cama incendiada.
No creo, pero es más o menos ahí lo mismo.
Por ahí andamos.
Iglesias alcanzó el primer puesto del Billboard Latino y el número uno en 23 países.
Oye, ¿tú sabes que leí en alguna parte que Julio Iglesias va a grabar un disco ahora, dentro de poco, ¿no?
Pues el día 25 de septiembre.
Sí.
Sale ya el nuevo disco, que es un disco de homenaje a México.
Ah.
El nuevo homenaje en forma de disco que es Julio Iglesias. Ahora estamos hablando del padre, ¿eh?
Del padre, sí, claro.
Sí, porque usted me cambió la...
No, de palo para rumba, pero estaba hablando hablando del hijo y me acordé de que había leído algo del padre.
Él ha querido rendir homenaje a los más grandes compositores mexicanos y este 25 de septiembre anunció su discográfica que sale este disco. Se llama México, el disco, y es un trabajo dedicado a esos grandes autores que generación tras generación pues han llegado y llenado nuestra vida.
Hay mucha tela por donde cortar en cuanto a compositores mexicanos.
Sí.
La lista es larga y con tremenda calidad.
Es su primer álbum en 12 años que graba un álbum en español.
Sí.
Cuando fue en el 2003, él lanzó un álbum que se llamó Divorcio. Siguió uno en francés en el 2004. Siguió grabando en francés, pero él ama profundamente a México. Hace 12 años que no sacaba un disco en español. Él ya había lanzado un disco de homenaje a los mexicanos en el 1976, cuando fue la época de oro de su carrera. Y bueno, este disco supera los 80 discos publicados. Vamos a hablar un poquito de él ahora, y espero que tú lo adquieras el 25, aunque te vayas el 30 y me lo dejes por acá.
Sí, yo te lo hago llegar por alguna vía, no te preocupes por eso, oye, tú tranquila.
Eso es.
Handymana, tú tranquila, que la entrega va a ser gratis.
¡Bueno, hombre!
Oye, nos vamos ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bueno, son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Y bueno, momento de continuar tu revista tempranito de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos contigo, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, un poquitito más allá de la mitad del camino en esta mañana de martes 8 de septiembre
así
del 2015. Felicitaciones a todas las caridades, a todas las caquitas.
Así mismo
es. En su día.
¿Cómo que no? Vamos con más informaciones y pasamos como dicen López y los titulares.
Cientos de fieles asistieron en La Habana a una procesión de la Virgen de Regla. Encuestas sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos empiezan a mostrar cambios en las preferencias de los electores. La prensa argentina critica el aumento del narcotráfico durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Y varios países europeos anuncian su disposición a aceptar refugiados que huyen de la guerra en Siria.
Pasamos con las informaciones en detalle. Cientos de fieles asistieron este lunes en La Habana a una procesión de la Virgen de Regla cargada de devoción ante la próxima visita del Papa Francisco a Cuba.
La imagen de la Virgen Negra, que en el culto africano es Yemayá, diosa del mar y la maternidad, fue transportada en hombros por una decena de sacerdotes y voluntarios en su recorrido por calles de adoquines, en una celebración que se remonta a la colonia española.
Dos carteles con el rostro sonriente del Papa argentino adornaban el santuario de la Virgen en el municipio habanero de Regla.
Hoy se celebra en Cuba el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de la isla, con misas y procesiones en varias ciudades del país.
exactamente a las 7:32 minutos de la mañana la colecta a través de la internet para comprar una casa a un adolescente cubano que reside en una precaria vivienda en Centro Habana sobrepasó los $20,000. Este domingo confirmó uno de los creadores de la campaña de recaudación en el sitio digital GoFundMe, Enrique Ricabal. Nuestra colega Lisandra Blanco pudo conversar con Ricardo respecto a los esfuerzos realizados para ayudar en la isla del joven cubano Abraham Boycourt, quien vive con su madre y hermano mayor en una habitación minúscula en el barrio de Colón.
Ya llegamos a la meta que queríamos, oh, súper contento. Demoró mucho menos de lo que pensábamos. De hecho, yo sabes que ya te había comentado que yo lo chequeo cada 3 segundos, pero Frank Boycourt me mandó un texto con la foto que se había sobrepasado. Parece que a última hora otro donante que nada, le gustó la historia y quiso ayudar, donó $3,000 y fue la persona que nos... Estábamos en 17,400 y pico y quizás esa persona donó $3,000 y nos tiró completamente por encima de la meta. Gracias a Dios.
¿Ya le han dicho que a la cifra que llegaron a Abraham y las gestiones que se han hecho?
No creo que él lo sepa. Tenemos varias cosas que arreglar y ya empezar con la segunda etapa de la campaña, que sería pues entonces consolidar esto y empezar a buscar una propiedad para ellos.
¿Vas a informarle a la gente de cada paso de esta campaña, del resultado de sus donaciones?
Exactamente. Bueno, sí, he estado en contacto desde que esto funcionó. Ya he estado en contacto con todas las personas que me han seguido, todas las personas que me preguntan, todas las personas que me hacen email. Enseguida pude seguir varios updates para que las personas supieran que ya habíamos llegado. De hecho, todo el que ha donado está súper contento, todo el mundo está súper contento de lo que se está haciendo. Las propiedades estamos buscando todos, es decir, Frank me mandó ahorita una información, ya hablé con la señora, no creo que esto funcione, pero así poco a poco entre todos, pues vamos a ir buscando lo mejor posible para ver cuál se encuentra, entonces con la mejor cantidad posible para también poder ayudar un poquito.
La Fundación Cubana por los Derechos LGBTI impartió un taller el domingo en Centro Habana que encierra la importancia de educar a sus integrantes en el tema de la defensa de sus derechos. Nelson Gandula nos informa.
Domingo, en el horario de las 11 de la mañana, la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, invitado por la organización AfroMans, que defiende los derechos de la comunidad LGBTI de raza negra, impartió un taller a los nuevos integrantes sobre lo que es los derechos de la diversidad sexual, nuevos conceptos que a ellos le van a ayudar a su trabajo de activismo, que esto fue en Centro Habana. Pudimos contar con la presencia de 14 activistas. Este taller es como parte de una política de alianza que hay entre todas las organizaciones de la comunidad LGBTI, AfroMás, que la preside Nelson Álvarez Matute, y la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, que la presido yo, Nelson Gandullas Díaz. Tiene una gran importancia. Le estamos brindando herramientas a los activistas, cómo ellos deben expresarse, cómo ellos deben exigir sus derechos, y los estamos ayudando, pues, enseñándoles todo alrededor de los derechos humanos, derechos LGBTI, a la hora de que ellos se sientan discriminados, cómo ellos deben enfocarse y cómo deben visualizar sus derechos de la comunidad LGBTI y de los derechos humanos en general.
Exactamente a las 7:35 minutos y las más recientes encuestas con miras a las elecciones presidenciales en Estados Unidos empiezan a mostrar cambios en las preferencias de los electores. Tenemos en Washington a Fionda Tapia.
El senador socialista por Vermont, Bernie Sanders, ha sacado una importante ventaja sobre Hillary Clinton en New Hampshire, de acuerdo a una nueva encuesta de NBC Marist divulgada el domingo. El mismo sondeo también apunta a la solidificación del liderazgo de Donald Trump sobre el resto de los candidatos, seguido por el gobernador de Ohio, John Kasich, con 12%, y el neurocirujano Ben Carson en tercer lugar, con 11%. Según la encuesta, Sanders obtiene el 49% del voto demócrata en New Hampshire, cuando el nombre de Joe Biden no se incluye como alternativa y Clinton queda segunda con el 38% del apoyo. Aún la ventaja de Sanders persiste cuando Biden es incluido, pero baja 41%, 32% para Clinton y 16% para Biden. La primaria de New Hampshire, que se celebra el primer martes de marzo, ha sido históricamente determinante en las posibilidades reales de un candidato de llegar a la Casa Blanca. En 2008, Hillary Clinton ganó la primaria de New Hampshire y Barack Obama obtuvo un segundo lugar. En Iowa, donde la asamblea o el caucus se celebra en enero, la situación es similar. En ese estado, aunque Clinton sigue siendo primera, Sanders se ha acercado a solo 11 puntos. Durante el verano, la ventaja era de 29 puntos. En el campo republicano, Trump también es líder en Iowa, seguido de Carson, mientras Bush queda rezagado con apenas 6%. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Yoconda Tapia.
La imagen favorable del presidente Juan Manuel Santos se sitúa en un 33%. La aceptación de los colombianos hacia el proceso de paz con la guerrilla subió 6 puntos a un 27%. Esto según una encuesta divulgada el lunes por la firma Datexco.
El estudio contratado por el diario bogotano El Tiempo y la emisora La W fue hecho a 1,000 personas en 23 ciudades colombianas. El margen es de 3,1 puntos porcentuales.
César Valderrama, gerente de Datexco, explicó vía telefónica a la prensa asociada que por la crisis con el gobierno de Venezuela hay solidaridad de los colombianos hacia Santos.
Actualmente el 59% de los colombianos desaprueban la forma como Santos está manejando el país, así como la aprobación de la política exterior de su gobierno, que cayó el 29%, su registro más bajo.
De acuerdo con Datexco, el político colombiano con mejor imagen es el expresidente y ahora congresista Álvaro Uribe, con un 64%.
En otras informaciones, el secretario ejecutivo de la opositora Mesa de Unidad Democrática de Venezuela, Jesús Torrealba, se refirió en conferencia de prensa, entre otros aspectos, a la pérdida de influencia del gobierno de Nicolás Maduro en la región.
Países aliados de este gobierno, como Argentina, como Brasil, se abstuvieron. Y el CARICOM, que siempre había votado en bloque por las propuestas del gobierno venezolano, esta vez se fracturó. Unos votaron a favor de Colombia y otros se abstuvieron. Pero ninguno votó por Venezuela. Eso es lo que acaba de ocurrir en la OEA. Así que está un gobierno de capa caída, venido a menos a nivel internacional y en situación de franca caída libre a nivel nacional. En esa circunstancia, lo que importa en el caso fronterizo, nosotros exhortamos a los gobiernos a que conversen, y a que conversen rápido, a que resuelvan rápido, porque quienes están sufriendo son los seres humanos, son los pueblos. Materia interna, bueno, que sencillamente aterricemos a debatir los temas que de cara al 6 de diciembre tienen que ser debatidos y resueltos, porque aquí, el 6 de diciembre, va a haber elecciones y las vamos a ganar.
En Argentina, importantes medios de prensa apuntan a los gobiernos kirchneristas al abordar el avance del narcotráfico en el país. Carlos Cabana Calnos informa.
Eugenio Bursaco fue jefe de la Policía Metropolitana en la Argentina y es especialista en materia de seguridad y se refiere así al avance del narcotráfico en este país durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Las fronteras siguen siendo un colador, por aire, por tierra, no ha logrado radarizar el espacio aéreo, cosa que tiene Brasil, Chile, Uruguay, o sea, nuestros vecinos tienen su espacio radarizado, radares 3D que pueden, digamos, detectar aviones irregulares, acá seguimos sin tener cobertura total del espacio aéreo.
Agrega este especialista que Naciones Unidas coloca a la Argentina en el primer lugar de la región en cuanto a producción de drogas después de Bolivia, Perú y Colombia. En el gobierno minimizan esta importancia diciendo que la Argentina es solo país de tránsito. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Calmartí Noticias.
Son exactamente las 7:41 de la mañana. De aquí a las 8, pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, resultado de la pelota en cuanto a la Liga Americana. Estaremos conversando por acá con el decano Jerry del Castillo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos platicando con Lucy, temas variados, algo de la buena música en el cierre de la media hora. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. y a toda hora por martinoticias.com.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Durante el fin de semana, la tormenta tropical Fred, que nunca significó una amenaza para los intereses del Caribe, se disipó sobre las aguas del Atlántico, mientras la tormenta tropical Grace, que se desplaza con rumbo oeste, mucho más al sur, en una trayectoria muy parecida a la de Erika, pero con menor intensidad. Sobre el nordeste del Golfo de México, frente a la bahía de Pensacola, ha surgido un débil centro de bajas presiones que está provocando nublados y lluvias sobre el norte de la Florida, pero con pocas probabilidades de desarrollo. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día muy caluroso, con máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticia deportiva de Plaza en el Decano, porque los Yankees vencieron a los Orioles allá en la Gran Manzana 8-6. Yanni del Castillo, buenos días.
Muy buenos días, así fue.
Sí, señor.
Los Yankees 8-6 sobre Baltimore. Novato Greg Bird, la primera base que está jugando en lugar de Mark Teixeira, que sigue lesionado, sí. Rompió un empate en el séptimo inning con un jonrón con dos corredores a bordo. Alex Rodríguez, que sigue partiendo la bola, y John Ryan Murphy, el segundo catcher del equipo, también conectaron larga distancia. ¿Y cuántas veces tú me has visto a mí irle a Boston? Nunca, ¿verdad?
Nunca.
Bueno, ayer.
No, yo
ayer yo le iba a Boston y le ganaron a Toronto. Tenía 11 carreras por 4. Jackie Bradley Jr.
Sí, señor.
Batió 4 hits, incluyendo un jonrón, y remolcó 4 carreras. Travis Shaw también fue del parque con un hombre en base, y los Yankees ahora medio juego detrás de los Toronto Blue Jays en la división del Este.
Por carambola le venía bien a los Yankees.
Sí, le viene bien, claro.
Le viene bien.
Detroit superó al Tampa 5-4. Rajai Davis disparó 2 jonrones. James McCann también conectó larga distancia. Detroit ganó por solamente la cuarta vez en sus últimos 17 juegos. Cleveland le ganó a las Medias Blancas de Chicago 3-2. Ryan Rayburn disparó 2 jonrones. Oakland superó al Houston 10-9. Coco Crisp, bateando de emergente, impulsó las 2 carreras decisivas con un two-way en el sexto inning. Texas blanqueó a los Seattle Mariners 3-2. Adrián Beltre impulsó las 2 primeras carreras del juego en el sexto inning con un hit. Minnesota le ganó al Kansas City 6-2. Tommy Milone permitió 2 carreras en 7 innings. Eduardo Escobar se envasó 4 veces y remolcó 3 carreras. Y en el juego Interliga, en la batalla de la ciudad de Los Ángeles, los Dodgers le ganaron a los angelinos 7-5. Scott Van Slyke batió 4 hits y terminó con 4 carreras impulsadas en apoyo de Zach Greinke, que mejoró su récord a 16 victorias y 3 derrotas con el mejor promedio de efectividad en las Grandes Ligas, 1.68. Se acabó lo que se daba, vengo contigo ahorita.
Gracias, hermano.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cientos de fieles asistieron en La Habana a una procesión de la Virgen de Regla. Encuestas sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos empiezan a mostrar cambios en las preferencias de los electores. La prensa argentina critica el aumento del narcotráfico durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Y varios países europeos anuncian su disposición a aceptar refugiados que huyen de la guerra en Siria.
Y momento de pasar por acá con el comentarista Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, tú recordarás que la semana anterior tratamos aquí en este espacio el tema de que en Cuba ya se veían venir las luces sobre el dominio del idioma inglés.
Sí, señor.
Primero fue José Ramón Machado Ventura, uno de los jefes del Partido Comunista, en una reunión con el Consejo Nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios. Después fue el periódico Granma y ahora ayer el ministro de Educación Superior, Rodolfo Alarcón, en una conferencia de prensa, dijo que era indispensable dominar el idioma inglés para tú obtener un título universitario. Es decir, si tú no compruebas que eres un interlocutor independiente, dice textualmente la nota de la Agencia de Información Nacional, no vas a recibir el diploma de egresado. Y dice que esto no va a ser inmediatamente el próximo año escolar, sino va a venir con el tiempo. Y independientemente de eso, también anunció una serie de medidas, dice, para mejorar la calidad y la pertinencia del sistema de educación superior en Cuba. Tú te recordarás muy bien, Oscar, aquella frase que había en Cuba, que la universidad era para los revolucionarios.
Totalmente claro.
Y que el inglés, sobre todo en la década de los 60, representó el idioma del diversionismo ideológico. Uno no podía escuchar el idioma inglés. Sí. Es decir, ahora hay una contradicción. O la universidad es para los revolucionarios o hay que dominar el inglés. Evidentemente, Oscar, el gobierno cubano, la dictadura cubana se ha dado cuenta de que tiene que transformar incluso hasta su propio sistema universitario. Ahora, que el inglés haya pasado de ser el idioma del enemigo al idioma del amigo,
claro.
Un
giro de 180 grados.
Un giro de 180 grados. Claro. Hay que aplaudir la medida, por supuesto, claro que sí. Hay que aplaudir la medida. Lo único que es que ha ocurrido 55 años después, o en un lapso de 55 años, más de medio siglo, Oscar, que hayan tomado esta medida. Ahí está, hablar inglés. Inglés para todo, inglés y barrera, como dice aquí en los cursos escolares que se imparten.
Thank you, Mike. Have a good day. Thank you.
Un saludo. Hasta luego.
Bueno, son las 7:50 minutos, 10 para las 8 de la mañana. Por acá, regresando con Lucy, que está ahí al acecho.
Al acecho. ¿Por qué tú dices que estoy al acecho? Me siento esperando. Como si fuera un tigre o algo.
Bueno, una tigresa. Oye, una pregunta que te quería hacer.
Con ser gata me conformo,
fíjate. Sí, tú tienes un parecido a esa raza gatuna, sin lugar a dudas. Felina. Oye, este fin de semana comienza, por lo menos en la televisión, el programa se llama La Banda. Ricky Martin es uno de los que está de juez o de organizadores de este evento. Están buscando jóvenes, me imagino que para otro grupo menudo, no sé. Hay mucha expectativa en esto. Empieza este fin de semana el programa en la televisión. Han hecho trabajos en distintas ciudades de Estados Unidos, buscando muchachos que canten, que bailen, que hagan todas estas cosas para conformar, y de ahí van a sacar un grupo, no sé. Y este evento, esto se llama La Banda.
¿Has escuchado algo de eso? No he estado al tanto.
No me diga, Lucy.
No he estado al tanto de eso, pero sí. De todas maneras, es que se ha hecho, a mí me parece, mi opinión personal, que ya estas cosas de buscar talento se han hecho demasiados shows. Y claro, entonces no he tenido esa expectativa. Ya pasó la época de American Idol, ese tipo de cosas. Pero no obstante, a pesar de no haberlo seguido, siempre he estado pendiente ya al final de los que han ganado,
claro.
de los que han salido. salido lo que es al mundo musical.
Ha habido muchos programas de aficionados para buscar un ganador, de
niños. Y espérate,
niños.
Muchísimos de esos aficionados que se presentan son mejores que los artistas que se escuchan en la radio constantemente, sin ofender a nadie, pero es así. Claro. Lamentablemente, la industria musical, hay muchos valores que se han perdido.
Sí. Otros que se han fabricado,
claro, como tú bien dices, y de hecho la industria musical ha caído prácticamente un abismo.
Aquí no,
¿no?
Es para buscar un solista, es para buscar un grupo musical, se llama la banda.
Ha habido así gruperos, dúos, han hecho por grupo. Ahora esto se llama la banda. A ver, ojalá que tenga muchísimo éxito. Pero fíjate que de estos programas, como es el caso, por ejemplo, de American Idol, han salido figuras que han trascendido. Sí. Jennifer Houston. Jennifer Hudson. Jennifer, están tantas figuras. Pero, por ejemplo, de lo que se han hecho versiones al español, como La Voz, esas cosas, a mi juicio, no han trascendido de la manera que debían haberse proyectado.
Así es.
Vamos a ver qué sucede. Nos queda un poquito de tiempo todavía. Quería mencionar que en el Festival de Venecia, Carlos Saura, este señor que le hemos visto hacer, este hombre que ha hecho tanto cine, que ya tiene 83 años, a Carlos Saura ya le queda poco por demostrar, ¿no? Porque, y no obstante, sigue mostrando una enorme curiosidad y ahora acaba de mezclar ficción y documental. Uh-huh. En este Festival de Venecia, un hombre de 83 años y acaba de presentar algo en cine que hace una mezcla de fusión, teatro, ópera, música, interpretación, escenografía. Este hombre crea todo un mundo de posibilidades al mezclar todas estas cosas. Ernesto, no te escuché.
Un minuto.
Bueno, el caso es que han reconocido a Saura en este Festival de Venecia y es un hombre que a sus 83 años tenga tanto ánimo para trabajar, un hombre que creó tantas películas estéticamente deslumbrantes. Mira, yo hace un par de semanas de casualidad vi Tristana,
oye.
Que la protagonizó José Ferrer, ¿verdad? Es José Ferrer, ¿no? A lo mejor escribo.
¿Quién nos vamos?
Y esta chica francesa, Catherine Deneuve.
Y fue espectacular.
Que este hombre a su edad que esté batallando.
Todavía Ricky Martin.